Bueno, pues como os decíamos, hoy en nuestra visita al exterior, nos vamos ya con ella. Nos acercamos hasta Alemania con el historiador y periodista Ingo Niebel, habitual también corresponsal desde tierras alemanas. Y yo creo que además con él ya hace un tiempo que no charlábamos. Ingo.
Eguardión.
Eguardión. ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos?
Bueno, aquí bien, hay que decir. Hace buen tiempo, las restricciones se están levantando, así que poniendo rumbo hacia la nueva normalidad.
Sí, ¿no? El famoso concepto de nueva normalidad. En fin.
Sí, exactamente.
Bueno, oye, habría que decir mucho de la situación en Alemania, de cómo se empezó a afrontar, ¿no? También la situación. Ha sido uno de los países que mejor ha llevado el tema de la letalidad, ¿no? Del virus. Además, también con una serie de medidas igual no tan estrictas como las que se han tomado finalmente en otros países. Bueno, que os adelantasteis igual algo más que otros países también, la situación de los laboratorios, etcétera, en Alemania. Bueno, hay un montón de factores, ¿no?, de los que se podrían hablar.
Sí, pero creo que conviene matizar que la pandemia no es un campeonato internacional de fútbol como algunos medios lo presentan, ¿no?
Con digo.
Un ranking, etcétera, sino que es ante todo una enfermedad que afecta a todo el planeta, pero de diferente forma. Como tú y yo también podemos pillar la misma enfermedad, pero nuestros organismos reaccionan de manera diferente. Aunque quizás tengamos los mismos síntomas, pero tal vez nuestra condición individual es diferente y quizás también nuestros cuerpos podrían reaccionar de manera diferente a los medicamentos que los médicos y médicas nos aconsejan. Por lo tanto, también así hay que ver una pandemia. Luego, yo he tenido la impresión de que cierta parte de la prensa española, sobre todo la de índole derechista, una vez más utiliza a Alemania de porra para dar fuerte al gobierno de Sánchez y Iglesias y tal, pero por meros objetivos políticos que hay que, bueno, situarlos en el Estado español. Luego, aquí digo todo esto porque hay que ver cómo el virus entró en Alemania, en el Estado español, Italia, otros lares y tal. Por lo tanto, estamos o tenemos que tener en cuenta diferentes factores que varían de país a país.
Sí, 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 está claro. Sí, sin duda. De hecho, hasta las fechas de entrada, ¿no? Que en sí. Francia incluso han encontrado pues posible entrada a finales de diciembre, principios de enero. Fíjate dónde nos vamos, ¿no?
Sí, creo que la gran diferencia que hay entre el Estado alemán y el español es que aquí no hay crispación política a nivel nacional como existe en el Estado español. Por lo tanto, bueno, y de hecho con la gran coalición los dos partidos mayoritarios están en el poder y la oposición poco tiene que decir. Luego también hay que decir que en otras situaciones de límite de Estado siempre ha habido aquí un consenso de cerrar filas y de callarse hasta que haya pasado la crisis. Para, por ejemplo, nosotros también hemos tenido un problema de violencia política y tal, y esto nunca ha sido tema de debate interno, incluso de intentar instrumentalizarlo para quitar a un partido del poder, tal y como ocurrió en los años 90 con los papeles del CSID y para acabar con el gobierno del PSOE, de Felipe González. Entonces, bueno, eso hay que tener. Luego, en cuenta luego otro factor, como ya has dicho, es cómo ha entrado el virus al país y sobre todo a quién ha afectado. En Alemania, eso creo que sí se puede decir que muchos casos de infecciones han entrado por personas que, por ejemplo, han estado esquiando en Austria,
sí, vale.
Un pueblo que es uno de los focos, pero luego por el otro lado, esta gente que se contagió es gente físicamente fuerte, preparada, que luego ha podido hacer frente físicamente al virus. Luego el virus se ha cebado con los ancianos y con las personas con graves antecedentes médicos. Es decir, que eso no...
Sí, eso compartimos, yo creo que todos los países del planeta, ¿no? El tema de ancianos también, y determinadas pues problemas médicos ya anteriores, ¿no?
Sí, bueno, pues quizás también hay que tener en cuenta el factor social, que es muy importante. Claro, en países del sur se estima mucho el abrazo y tal, entre todos y todas, sí. Algo que en Alemania sí, quizás en mi generación y generaciones más jóvenes sí también hemos globalizado con eso y tal, pero por otro lado quizás otras generaciones o incluso grupos sociales pues no lo estiman tanto. Y bueno, nosotros también tenemos otra costumbre que, bueno, siempre me llama la atención cuando estoy en Euskal Herria y, bueno, que visitar a un familiar que está en el hospital, que toda la familia entra, 5 para llenar la habitación y luego vienen los otros 5 del paciente de al lado, ¿no?
Ya.
Y que aquí en Alemania la mentalidad es otra, que cuando uno está enfermo y tiene que ir al hospital... Vale, hay que permitirle la visita de una persona o dos como mucho y en un tiempo regulado y luego fuera. Porque claro, el enfermo está ahí porque tiene que recuperarse y tienen un montón de gente alrededor suyo, pues no es plan. Es decir, que es otro concepto. Si eso lo compaginamos con lo que sabemos de contagios y pandemias, pues
sí. Aquí teóricamente
explicación.
Teóricamente también era así, antaño. O sea, 2 personas como mucho en horario determinado, pero luego se fue como relajando, ¿no? Esa norma en los hospitales. Que es cierto, los hospitales al final son centros de infección, ¿no? Pues de una u otra manera. Muchas veces pues entra un paciente con, yo qué sé, por decir, ¿no? Pues una apendicitis y sale con una neumonía de gratis, ¿no? Porque es algo que suele pasar en muchas ocasiones. Con lo que, bueno, pues también ahí se ha relajado, ¿no? el tema, sí.
Sí, luego, bueno, un tema que siempre ha sido también problema aquí en los hospitales son las infecciones. Y no te estoy hablando del COVID-19, sino otras infecciones que han entrado ahí por, bueno, obviamente faltas de higiene, etcétera, y que luego se ha estado ocultando hasta ahora. Y bueno, respecto a la gestión, sí, hay que decir que el gobierno ha sabido implantar las medidas correspondientes con cierta calma, es decir, sin declarar un estado de alarma por la simple razón que el gobierno federal no tiene este instrumento.
Yeah.
Para declarar aquí un estado semejante, pues tenemos que estar más o menos en guerra ya con alguien. Yeah.
Sí que,
tiene que venir de fuera.
Ingo, nos ha llamado quizá bastante la atención porque aquí la gestión ha sido como muy centralizada de ordeno y mando, pues que ahí los Landes han tenido también una función importante. Han sido informados, consultados, ha habido que acordar con ellos, pues todas las medidas, ¿no?, que se iban tomando. Esa es la impresión que nos ha dado desde fuera. Y aquí, en cambio, parece que las, por lo menos hasta ahora, ya veremos qué pasa a partir de ahora, que las comunidades autónomas eran como convidadas de piedra, que se enteraban pues de las medidas a tomar a la vez que la prensa, y sin mucho que decir más que pues escuchar un monólogo, ¿no? Esa es la gran denuncia que se ha hecho por parte de muchas comunidades autónomas y de diferentes, además, colores políticos. Y da la impresión de que en Alemania ha habido otra forma de hacer las cosas con los diferentes territorios internos, ¿no?
Sí, pero no ha sido una voluntad política, sino una necesidad constitucional. Ajá. Porque es competencia de cada land, de cada estado federal, gestionar el tema de sanidad, de educación, de policía. Es decir, el gobierno federal, Merkel, no puede mandar ni el ejército ni la policía federal a un land si el land no lo pide.
Vale.
Incluso he estado consultando la constitución alemana, bueno, la ley fundamental, que no contempla eso. Eso, para hacer esto, pues más o menos el land ya tiene que estar medio hundido por un tsunami o con el gobierno regional desaparecido y tal, y luego pues el estado alemán tendría que reunir la segunda cámara y tal, que esta tendría que decidir que el gobierno federal tendría que intervenir. Es decir, que es un proceso muy muy complejo. Por lo tanto, la gestión de la crisis desde un principio siempre ha sido una gestión negociada. Que por supuesto un land no dispone de una fuerza aérea que puede mandar aviones de transporte a China para traer material sanitario. Ahí intervenía pues el gobierno federal, que luego ha garantizado el transporte, el pago y también la vigilancia de este material, que según parece, con los problemas logísticos que hemos tenido los mismos que en otros países,
sí,
pues se ha gestionado más o menos bien. Luego los militares aquí han hecho donde se les ha pedido ayudas de logística, transporte y tal, justamente para llevar mascarillas y equipos personales individuales de protección de los arsenales secretos a los lugares donde se precisaba, pero no se le ha dado la importancia mediática como por ejemplo hemos visto en el Estado español en las ruedas de prensa hasta hace poco.
Sí, ruedas de prensa y bueno, y visitas de la UME a determinados lugares con mucha publicidad y cámaras de por medio, como si ellos fueran los grandes héroes cuando todos los que están todo el día ahí, ¿no? Todos los servicios sanitarios, los servicios de protección civil, etcétera, etcétera, son los que se han comido y se están comiendo todo el trabajo todos los días. Pero bueno, claro, evidentemente es un debate que no va a haber en Alemania, en este caso, sino, cómo no, en España. La verdad es que hablar un poco de todo cómo ha sido, ¿no? Cómo han sido estos últimos meses, es muy largo. Pero si te parece, podemos entrar un poco al futuro, a lo que ya se plantea, por ejemplo, en Alemania, para que nos hagamos una idea, ¿no? Desde aquí, pues lo que llaman la desescalada, etcétera, y que como qué medidas ya sabemos que se van a ir tomando, en principio, supongo que también, pues con bastante atención a los nuevos contagios, etcétera, pero bueno, para ver un poco en qué situación podéis estar dentro de un par de meses.
Bueno, eso estoy deseando que me des ahora la famosa bola de cristal para ver el futuro.
Yeah.
Pues no sé, lo que yo en estos 2 meses he aprendido es que hay que esperar a ver qué pasa. Han empezado a levantar las restricciones hace 1 o 2 semanas. Y claro, es también el tiempo que necesita el coronavirus para buscarse nuevas casas humanas y tal, y para poder evolucionar. Es decir, yo estoy muy cauto con lo que pasa. Claro, la gente aquí ha mostrado bastante serenidad, solidaridad, y también ha obedecido muy mucho a lo decretado desde arriba, pero claro, también la gente llega a su límite y quiere volver a una normalidad que no lo va a tener más, la normalidad de antes, y ahora hay que ver cómo va a ser la normalidad del futuro que podemos rescatar de viejos costumbres.
Ya.
Y seguir aplicándonos. Luego, Si antes hemos dicho que los 16 lenders y la canciller Merkel se han puesto de acuerdo más o menos, pues a partir de esta semana la gestión de la crisis pasa a manos de cada estado federal. Y ya se ve que cada estado federal lo gestiona de diferente manera. Por un lado es lógico porque hay estados que tienen poco índice de infección. Pongamos el ejemplo de Mecklenburgo ante Pomerania, uno de los pocos poblados que tenemos en Alemania, este Alemania, con costa en el mar Báltico, y por poca población y tal, pocos casos, pues han salido mejor por la crisis que otros, como por ejemplo Rhineland del Norte de Westfalia, donde vivo yo, que es uno de los tres más afectados. Por lo tanto, en Mecklenburgo están deseosos de abrir los hoteles en las playas del mar Báltico, etcétera. Y tal vez desde el punto de vista epidemiológico tienen toda la razón para hacerlo.
Yeah.
Luego, pero el virus, pues bueno, pasa un poco de democracia y límites de cualquier tipo. Y tal, pues habría que ver cómo controlar la expansión. Aquí en Renania, para la semana que viene, quieren abrir ya ¿cómo se llama? Gimnasios y quizás también piscinas y casi todas las tiendas, si se respetan las medidas de higiene impuestas, es decir, ante todo la distancia de metro y medio o dos metros de una persona a otra, más luego la limpieza de mesas, otras instalaciones y tal. Y está por ver, a ver que cómo cada tienda lo va a, o establecimiento lo va a organizar. Y sí, así se consigue mantener controlado el virus. Lo que estoy leyendo ahora es que han subido las infecciones. Estamos ahora una vez más en más de 1,000 por día. Hay que esperar un par de días para ver si es una excepción, que volvemos a estar por debajo de 1,000 diarios, o si es una tendencia hacia arriba que podría indicar que las medidas o levantar las restricciones ha sido un error.
Veremos también, porque claro, estas cosas se ven pues a los 10 días, 15 días, cuando se dan pasos importantes, ¿no? En esas desescaladas. Y bueno, como nos dice Ingo, pues en cada estado federal habrá diferentes medidas también relacionadas, claro, con su estado epidemiológico. Con lo que, bueno, pues no podemos hacer, ¿no?, una tabla rasa de qué va a pasar, como que va a ir pasando en Alemania en las próximas semanas. De momento está todo el mundo pendiente, que entre ya el verano también, en cierto modo, y ver también la evolución, ¿no?, del virus. No nos queda otra, básicamente.
Pues sí, creo que a lo que la gente en general no está acostumbrada es afrontarse a un problema que es muy complejo. Es decir, estamos hablando de una enfermedad que no conocemos, con la que no hay vacuna ni otras medidas preventivas o luego medicamentos para curar los infectados. Enfermedad pues conlleva unas consecuencias económicas muy graves, sociales también, y tal, por lo tanto la complejidad en sí crece y tal. Y si ves películas o series de en televisión, pues la mayoría siempre ofrece soluciones muy fáciles, porque nunca suelen aparecer problemas muy complejos. Por lo tanto, estamos viviendo hasta cierto punto una situación un poco usual,
sí.
Y hay que, también cambiar un poco el chip de afrontarse a problemas. Quizás en otras circunstancias y en otros países se ha visto ya que un problema siempre es un asunto muy complejo, mientras que ciertos políticos o ideologías tienden a simplificar problemas.
De momento, bueno, pues habrá que ir contagiándose controladamente. Dicen que para no saturar, ¿no?, los servicios sanitarios, pero no queda otra. De momento veremos si hay vacuna, cuándo, ¿no? Y también, sobre todo, se está estudiando mucho el tema del tratamiento, pues para bajar la letalidad en determinados sectores de este virus, que se parece mucho a la gripe, pero es que no tenemos vacuna. Entonces, pues claro, porque la gripe ya deja, teniendo vacuna, ya deja víctimas, ¿eh? Y dependiendo de qué años, deja bastantes víctimas. Pues si hablamos de una especie de gripe, pero sin vacuna, pues las víctimas se multiplican, que es lo que está sucediendo. Aunque sí que tenemos muy ubicados cuáles son los sectores de riesgo, ¿eh? Y ahí es donde hemos tenido, pues sobre todo, los problemas en la gente mayor. En el caso del Estado español, en las residencias, que ha habido una auténtica, una bárbara escabechina auténtica, ¿no? Pero y los 70%, el 70% de las muertes, si se saben, que también es otro debate, proceden de las residencias, que no sé si en eso en Alemania ha sido un poco más, no ha sido tan exagerado, pero en el caso español la escabechina es en ese sector ha sido brutal.
Pues sí, aquí donde entró, y creo recordar, no sé, dos o tres casos, donde en una o en varias residencias murieron, no sé, 8 o más de una docena de personas mayores y tal, y que luego se intentó investigar, a ver, por qué, cómo pudo pasar eso. Luego, habría que hacer ahora una comparación si hay más gente mayor alemana en residencias, si ahí el Estado español, por los motivos que fueran, nos supera. Es decir, quizás el sistema español pues tiene a más gente mayor en residencias, y claro, si ahí entra el COVID-19, pues está clarísimo lo que puede pasar. Además, aquí también las residencias, en la cadena de mando, o para no decir en la cadena alimentaria, están muy por debajo de los hospitales y otras instalaciones sanitarias. Es decir, son los últimos en recibir equipos de protección y mascarillas y otras cosas, que quizás ahora ha cambiado.
Sí, no, ese ha sido el gran problema también desde el principio, ¿eh? Para servicios sanitarios, para residencias, etcétera. La primera oleada pegó un bofetón de espanto. En fin. Sí, bueno, sí, cuenta.
No. Luego, creo que el COVID-19 lo que deja aquí al descubierto descaradamente son las cosas, los puntos débiles de nuestras sociedades,
sí, sin duda,
nuestros valores, en nuestro sistema de Estado y en todo. Y creo que cuando hayamos llegado por fin a una situación más controlada, porque estamos al principio, esto todavía no se ha acabado, pues tenemos que hacer una reflexión: qué sociedad, qué Estado queremos, para en el cual queremos vivir. Y creo que tenemos que retomar, recuperar en todos los países el tema de la sanidad y también educación, que son, desde el punto de vista neoliberal, pues unos pozos sin fondos, pero esenciales para que sigamos para adelante como sociedad, y si quieres también como especie humana.
Sí, a ver si aprendemos algo de esto. Hay mucha gente que tiene muchas dudas al respecto también, de si seremos capaces de aprender. En fin, bueno, Ingo, muchas gracias por habernos acompañado estos minutitos. Tenemos ya que dejarlo aquí, pero bueno, te deseamos que te vaya bien en estos meses de pandemia e incertidumbre, y seguiremos charlando, por supuesto.
Por supuesto, por el momento no nos queda otro remedio que comunicarnos por esta vía. Ya tengo unas ganas increíbles de volver a Gasteiz, pero bueno, con calma.
Bueno, igual es antes de lo que pensamos, ¿eh? Vamos a quedarnos con eso.
Ojalá.
Venga,
ojalá.
Ingo.
Que sea leve y, bueno, siempre para adelante, nunca para atrás.
Eso es, importante. Venga, Zaindu, ale.
Bueno, un abrazo. Igualmente, agur.
Adiós.